Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 60 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un gran actor, viene de una familia de actores, me habían escrito bastante por las redes, me habían enviado un par de emails para que lo trajera y lo entrevistara y se dio. La pasé súper bien, tiene unos puntos de vista bien interesantes en base a lo que es actuación, en lo que es la diferencia entre cine, televisión, teatro. De verdad que la pasé muy bien. Como siempre, ustedes saben que mi auspiciador principal es la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox, Bulla.fm y Audio Boom. También puedes entrar a Instagram y Facebook para que veas información y fotos o pasa por la página hablandoa24frames.com donde encontrarás todos estos enlaces. Bueno, mi gente, nos sigo hablando y vamos a darle. El invitado que tengo hoy es un gran actor, es una persona con muchas ideas y mucha motivación en el medio, lleva trabajando muchos años pero en pelado. Esta industria y de una familia que también llevó la actuación a otro nivel. Aquí estamos hablando de Ernestito Concepción. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muchas gracias, Premio. Muy bien. Y con muy alegre por estar aquí en este programa que sé que está teniendo una gran audiencia.
Gracias a Dios. Eso es así. Qué chévere. Ernestito, gracias. Ernestito, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
No hubo un clic. Fue un proceso lento y muchos cliccitos. Uh-huh. Te explico por qué. Yo vengo de una familia de gente de teatro.
Exacto.
Mi padre, Ernesto Concepción, que en paz descanse, murió en el año 99. Uh-huh. Y mi mamá, Elsie Moreu, pues son gente dedicada al teatro.
Los
mi
papá
era actor, director, productor. Mi mamá es maestra. Ya retirada, uh-huh. De teatro y actriz. Y entonces, pues yo crecí en una casa de gente de teatro.
Sí, el arte estaba presente.
El arte estaba presente y eso era parte de mi vida, ¿no? Uh-huh. Cuando íbamos a ensayar de pequeño, los primeros recuerdos de ensayos en los que yo estaba en el antiguo casino de Puerto Rico, que ahora es un salón bien bonito de
para hacer actividades
ahí en el viejo San Juan, pues ese espacio se utilizaba para ensayos. Yo recuerdo de pequeño estar allí con mis papás y en casa se ensayaba y ta, ta, ta. Así que estuvo ahí. Cuando yo llego a la universidad, ya había hecho algunas cosas de teatro como niño actor, pero tal vez no tenía, dicen que tenía habilidad o talento, pero yo no lo veía así, lo veía así y...
Lo estabas haciendo, pero tampoco era algo
No. Luego cuando entro a la universidad, entonces que empiezo a trabajar, aunque yo no entré al bachillerato en drama.
Eso te iba a decir.
Yo estudié ciencias sociales porque yo me rebelé. En esos años yo no quería hacer teatro, pero sin embargo nunca paré de hacer teatro. Yo estuve, sin saberlo, en el último tramo de existencia de la compañía Nuestro Teatro que estaba en la calle Giorgetti, en aquella época, y fui a audicioné con Carlos Ferrari, siendo joven en la universidad. Y entonces, pues, mientras estaba en la universidad, estaba estudiando ciencias sociales, pero no paraba de hacer teatro. Estaba en...
¿Sabes que tú seguías haciendo teatro, pero en tu mente tú no querías?
No lo tenía como
que, lo estoy haciendo mientras estudio.
Sí.
Cuando termine de aquí... No vuelvo a hacer teatro.
No va a ser mi prioridad o no va a ser mi... No es lo que quiero hacer. Pero tenía esa contradicción, ¿verdad? Pues supongo que bueno, hasta cierto punto natural, porque
claro, habías nacido en un ambiente que
tú todo dices, el tiempo soy ser o no ser, sí. De verdad que yo quiero hacer esto, no quiero hacer esto, es por mi familia o es porque sí, yo
estabas realmente... Estabas en la incertidumbre de que si era una decisión personal o era porque mis padres hacen esto y como que lo he vivido tanto tiempo y lo voy a seguir, o sea, era, ¿qué decido Ernestito Concepción?
Claro, pero... fíjate, una de las cosas que, uno de los elementos que me hizo permanecer haciendo lo que hago es precisamente el rechazo que de alguna manera yo percibía desde muy joven a los oficios artísticos y al arte teatral. Eso. O sea, yo recuerdo... lamentablemente habían unos vecinos por allí por casa que no querían juntarse, que los hijos se juntaran conmigo porque yo venía de una familia de artistas. Y ahí hay unos elementos culturales muy, muy arraigados que se pueden discutir, ¿verdad? Pero sí había...
Está bien interesante
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Porque no, tú no viviste lo típico... ¿Qué pasa siempre de la persona que quiere ser actor o se quiere meter en los medios? Es que sus padres son los que le dicen, pero búscate algo que te deje chavo y después, ¿sabes? Como trata eso como que... No, pero fíjate. Entonces tu rechazo no lo encontraste en tu casa porque en tu casa vivía
el arte. No, había todo el apoyo del mundo.
Y lo ves
pero tampoco de presión.
De que métete a esto.
No, ni métete a esto, ni vamos, nunca hubo presión. De hecho, mi hermana, mi hermana mayor, Mariel, sí, es maestra en el estado de New Jersey, en Clark, y ella es muy talentosa y todo, pero ella es maestra. Y hizo sus cosas y siguió y nadie la presionó. A nosotros nunca nos presionaron.
Okay.
No hacía falta porque eso estaba ahí.
Pero sin embargo, ¿lo sentiste de afuera?
Lo sentí de afuera, sentí escuchaba también a mi papá y a los compañeros y compañeras en aquella época, Lucy Boscana, Chavito Marrero, Miguel Ángel Suárez, Miguel Ángel Álvarez también estaba por ahí, toda esa gente... Alina Marrero, Ángel Domenech, Carmen Gutiérrez, hablar sobre la gestión teatral, la afirmación cultural, la afirmación del oficio del actor como profesión, el tema de la profesionalización del actor, y percibía los elementos conflictivos, ¿verdad? La necesidad de afirmarse en el trabajo. Y tuve la suerte de verlo de bien de cerca, ese aspecto, ¿no?
Okay.
Pero sí había rechazo. Y de hecho, las escuelas en donde yo estudié, yo soy producto del sistema público, aunque se hacían actividades artísticas, no había maestros de teatro por allí. Fíjate, yo tuve la suerte en la escuela superior, que José Félix Gómez, a través de Gloria Vaquero, que en ese momento era la principal de la Berwyn Superior en Río Piedra, aunque dirigía un programa de ciencia y matemática allí, llevó a José Félix a dar unos talleres en la escuela superior, porque en esa escuela habían estudiantes talentosos, dentro del programa de ciencia y matemática y fuera.
Okay.
Así que José Félix fue uno de mis primeros maestros de teatro fuera del aprendizaje que tuve yo con mis propios padres.
Exacto, con tus papás.
Y en mi propia carrera artística en ese momento.
Cuando hacías las cosas que hacías de joven, ¿cuál era el feedback de tus papás cuando te veían?
No, ellos disfrutaban el trabajo y mis primeros maestros fueron ellos, ¿no? Pero tampoco era el papá de Michael Jackson.
Sí,
no era eso, porque yo fui un... Con todo el respeto, sí, pero exacto. yo fui...
Sí, pero no era ese elicha ahí de, no, mira, tienes que...
un muchacho normal y practiqué deporte de baloncesto. No era Barea, pero jugué baloncesto, voleibol, corría, practiqué judo varios años. Tenía, tú sabes, una vida...
Sí, tenías la libertad de escoger lo que querías hacer.
La libertad de escoger lo que quería hacer en un momento donde los padres podían acceder a esas actividades de una manera casi gratuita. Claro. Ahora yo tengo un hijo chiquitito y uno tiene que pagarlo todo en Puerto Rico. Es decir, todo lo que es recreación. Sí. Y
¿quieres que juegue? Hay que pagarlo. Pues,
tienes que pagar una gran cantidad, ¿no? Uh-huh. Pero no había... Yo recuerdo clases de arte en los primeros grados, pero luego nunca tuve un maestro de teatro a lo largo de todos los años que estuve en la escuela. Uh-huh. Así que sí, había toda esa otra parte la viví con mis padres, ¿no?
Llegas a la universidad y empiezas a trabajar haciendo teatro. Bueno, no de empiezas, llevabas haciendo teatro. Pero, ¿estabas haciendo teatro profesional? ¿Sabes?
Y antes de eso, ya estaba grande, iba a los ensayos con Bohío Puertorriqueño, que es la compañía que fundan mis padres a finales de los años 60 y 70. Y entonces ellos viajaban. Bohío tuvo una actividad muy intensa, que era parte del movimiento de teatro popular que había en Puerto Rico en ese momento, que tuvo ¿verdad? Su pico, yo te diría que hasta mediados de los años 80, y después de Reagan para acá, pues uh-huh. Esto empezó a caerse, ¿no?
Claro.
Pero tanto en el teatro popular como en el teatro, digamos, comercial, había una gran actividad y yo era... Fue parte de eso. Y eso era eso estaba ocurriendo en Latinoamérica también, uh-huh. en muchos sentidos, ¿no?
¿Y tú viajabas?
Y entonces yo viajaba con mi papá, estuve en México, en Estados Unidos, estuve en Houston con Jorge Rodríguez, haciendo una pieza de Rodolfo Santana, el animador, en la Universidad de Rice.
Y tú estabas
actuando. Él me llevaba. Okay, no.
Tú estaba acompañabas actuando. A tu papá, pero.
Y lo ayudaba, ¿no? Okay. Hacía de todo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Trabajo de producción.
Luego, mi papá, a través de Bohío, desarrolla un repertorio de teatro clásico, ya graduándome de escuela superior para entrar a la universidad, uh-huh. aunque ya había hecho teatro, por ejemplo, recuerdo una pieza del mexicano Emilio Carballido, Cartas a Mozart, que yo hacía uno de los personajes ahí, pero trabajaba en producción también, estaba envuelto con mi papá y mi mamá en toda esa gestión.
Pero es sumamente interesante que siendo tan joven empiezas a viajar, empiezas a ver otro tipo de trabajo.
Y lo extraño porque esos vínculos se han perdido.
Sí.
Esos vínculos... hay compañeros que siguen viajando, uh-huh. compañeras que siguen
viajando. Pero no se viaja como antes.
Pero no. Y yo recuerdo que mi papá y mi mamá tenían vínculos con dramaturgos dominicanos, venezolanos, mexicanos, en Estados Unidos. Había un vínculo mucho más estrecho con la diáspora en Nueva York, uh-huh. específicamente, uh-huh. En Houston, en Chicago. Hay compañeros que están haciendo, están reconectándose.
Sí, viajando para eso mismo.
Y generaciones de nuestras, de compañeros uh-huh. que se han movido a la ciudad de Nueva York uh-huh. e incluso se han metido al teatro puramente comercial y estamos viviendo ¿verdad? Los últimos eventos y lo vemos y nos alegramos. Pero, o sea, que ese vínculo está ahí,
claro.
Obviamente por la diáspora o las diásporas.
Ajá, distintas. Diásporas, sí,
nos hemos tenido las cuantas. Por distintos momentos, por distintas causas. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, extraño esos vínculos, los vivimos ahí.
Estás en la universidad y terminas la universidad y decides entonces irte para el teatro. ¿Qué pasa que entonces no sigues la carrera que estabas estudiando y terminas haciendo teatro?
Yo me fui yo me gradué del bachillerato y me fui a Rutgers, a la Universidad del Estado de New Jersey. Ya habían varios miembros de mi familia habían estudiado en Rutgers University. Por ejemplo, mi hermana, uh-huh. Elsie, y mi primo Luis Miranda, que había estudiado en la ciudad, allí también en New Brunswick, en Rutgers. Bueno, Yo sufrí una crisis vocacional. Cuando yo estuve allá me enfermé, a mitad de cursos me enfermé, me dio una apendicitis, terminé básicamente ese curso de ese semestre y un poquito más, y regreso a Puerto Rico, trato de entrar a la universidad, no doy pie con bola, y entonces me voy a trabajar al Departamento de Salud como técnico social 1. Muy interesante la experiencia dentro del gobierno y cómo funcionaba. ¿No? Aquella era la época de la tarjetita de Rosselló. Aquella era la época de Rosselló y la tarjetita y todo ese asunto. Y mientras estaba allí, me empezaron a llamar para trabajar, y también mi padre seguía trabajando, y en un momento dado tenía un tanto y tanto trabajo que decido irme del Departamento de Salud, aparte de lo que viví, ¿verdad?, como empleado del departamento en aquella época. Estamos hablando del año 90 y principios de los 90. Y entonces, ha sido así hasta la fecha. El mismo trabajo y la misma vida me fueron cuestionando, me fue llevando hasta tomar ese camino. Pero no fue para nada un camino que yo te pudiera decir que fue directamente
claro, ser actor. Fue como que te fue llevando pero ese trabajo que te estaba surgiendo, ¿era afuera o era ambos sitios? O sea, ¿venías a Puerto Rico y hacías algo?
No, ya yo estaba acá.
¿Tú estabas acá?
Yo me enfermé y regreso a Puerto Rico.
Ah, ok. ¿Sabes que ese tiempo era del trabajo era acá?
Y estando en Puerto Rico busco trabajo porque cuando yo me enfermo...
Ok, ahora.
Tengo una deuda tremenda con los médicos para allá porque no tenía plan médico, etcétera. Y todo. Y entonces ahí entro a trabajar. Y estando en Puerto Rico empieza a fluir todo ese trabajo. Y decido pues lanzarme a seguir trabajando como actor.
¿Empiezas a sentirte más por la necesidad de que el trabajo te estaba jalando? ¿O era que ya cuando pisabas tabla y te ponías a hacer el trabajo en una obra, empezabas a sentir que realmente eso te llenaba más que el mero de seguir la profesión por la cual estudiaste?
Sí, correcto. Sí, y también comencé a vincularme con una generación de actores con los que hice una gran amistad, Jorge Castro, Jimmy Navarro, José Caro, que es mi compadre, todo ese grupo de actores, incluso la generación justo antes, si se quiere, pues, qué sé yo, René, Cristina, Susi, Susé Bacó, todo Tita Guerrero, todo ese grupo. Ulises Rodríguez, Edwin Ocasio,
la gente que está
todo, toda ya estaba por ahí, estaba Israel Lugo, luego Modesto, y luego pues los que han ¿verdad?, los hijos de los que de esa otra generación
que están ahora subiendo.
Pero de alguna manera me sentí parte de entonces de un grupo y de una generación, y empezamos a compartir y a definir la pasión por la actuación y la interpretación y la encarnación de personajes, ¿no? Y a desarrollar esta idea de que la actuación es un arte, ¿verdad?, creativo, no meramente interpretativo, ¿verdad?, que no somos unas piezas dentro de un engranaje de producción, sino que somos, aportamos, encontramos, descubrimos, encarnamos, que ha sido un esfuerzo desde que el mundo es mundo, y que del cual los actores y las actrices se tienen que cuidar de no perder. Porque la gente piensa que todo el mundo respeta lo que el actor hace. No necesariamente. No necesariamente. O sea, trabajar... Hay gente que tiene el concepto de que el actor es una mera marioneta, ¿no?
Y hay que hacer el mover y que es lo que yo digo.
Que mueve y cállese la boca. Y aquí usted sí, pero esto es lo que hay. Y entonces lo que va a pasar es que periódicamente, poco a poco, lo que va a haber es un empobrecimiento en lo que la gente va a ver y no va a entender. Y al final el actor es el que tienen de frente.
Correcto.
Y la prueba la tienes cuando se te acerca gente y te dice, yo quiero actuar. ¿Pero por qué? Porque lo primero que ven es el actor. Pero tú mismo aquí en el programa uh-huh. has traído un montón de gente que trabaja en el lo medio. Que llamamos la industria, uh-huh. el medio, uh-huh. y las áreas limítrofes al medio, uh-huh. que sin eso, pues
no sale.
Tampoco. Pues tampoco. Y hay es unos necesario. Medios más cargados a la parte técnica y otros, pues no, yo me puedo parar y hacer un monólogo, sí. Pero la industria, pues es un montón de otra gente y la prueba está en que es que lo primero que vemos es el actor. Y eso es lo que la gente ve. La gente no entiende el proceso.
Y entonces, y la misma gente no entiende el cargo que tiene ese actor cuando te ponen ahí. Y entonces, si es el actor que se dejó de que lo manejen como quieran, tiene toda esa responsabilidad sin quererla.
Tuve casi dos horas en la llamarada sin salir del lente. Exacto. Es una presión. Sí. Y si sale mal, estás dos horas molestando a la gente ahí.
Correcto.
No, pues tengo que decir algo.
Es verdad.
Tengo que poder decir lo que... Tienes que trabajar con lo que el actor siente, lo que el actor crea, lo que las ideas, etcétera. Tienes que respetar a esa persona, ¿no?
Claro.
Pero no es algo a priori. O sea, no, la gente piensa que eso no es así, y no es así aquí, y no es así en las grandes industrias, en ningún sitio. O sea, los actores tienen que defender el espacio que necesitan para crear, que se traduce no solamente en más días de ensayo, uh-huh. En explorar estupideces, que son claro. parte, entender las características individuales de cada uno de esos actores y de esas actrices, sino también en las condiciones de trabajo, ¿okay? Exacto, porque nosotros tenemos una dimensión de trabajo, sí. A nosotros nos contratan uh-huh. entidades que están registradas en el Departamento de Estado y que están para sacar dinero.
Correcto.
¿Okay? Con uh-huh. el trabajo de uno.
Uh-huh. Sí, es verdad.
¿Viste? Entonces hay toda una dimensión laboral que hay que atender, y los primeros que tienen que aprenderse eso son los mismos compañeros y compañeras.
Sí, que tienen que entender que ese mecanismo...
Ahora mismo estamos viviendo una época... Uh-huh. Donde el teatro está en crisis. O sea, las piezas, la oferta está absolutamente ubicada en el vodevil y en la comedia, de la que me da culpa, yo también estoy ahí, no lo estoy uh-huh. diciendo, estoy dentro.
Sí.
Entiendo cuáles son las razones, uh-huh. Pero ese teatro de finales de 70, de 60... Un teatro que hay grupos y hay iniciativas uh-huh. fuertes. No te hablo de los grupos que conocemos, como
claro.
Los que vemos por aquí, que ya son, bueno, ya son instituciones.
Ajá, ajá.
Y otros que tienen una gran propuestas, ¿verdad? Novedosa, Nueva Luz, y los compañeros de Teatro Breve, etcétera. Pero lo que estoy hablando es del carácter del teatro en su conjunto como un proceso que cuestione y que proponga ideas que entronquen con sectores populares específicos, sí. que propongan, que cuestionen, que sea un eje de vanguardia para el país, que el país se sienta que tiene un...
Sí, vamos.
Ya, eso está en retracción.
Ya vendía no, una obra no... Cuando las personas salen, para ponerlo en más en arroz de bichuela, cuando la gente sale de una obra, ya no hay un tema de discusión en base a lo que vieron. ¿Sabes? Porque fue todo...
Hubo consumo.
Exacto.
Lo que hubo fue consumo.
Y ya. ¿Sabes? Sí. No hay un diálogo de ¿qué tú piensas de aquello? O sea, eso no existe. Bueno, entiendo bueno, pues, que prácticamente no lo veo.
No lo hay y tiene que ver con... el derrumbe de los programas de Bellas Artes en las escuelas que uh-huh. no están ahí solamente para crear artistas, están ahí para crear audiencia y capacidad uh-huh. y para crear seres humanos, punto. Uh-huh. Tú sabes, ¿cómo es posible que un ser humano no vaya nunca a un teatro, entre a una universidad, no tenga una facultad de estudios generales sí. y vaya directamente a un curso técnico, salga? Y tú pretendas que esa persona vaya al teatro y aprecie X cosas.
Sí, no, nunca se lo inculcaste.
No, Entonces,
nunca estuvo presente.
Estamos en castellano blaming the victim.
Correcto.
Y obviamente la discusión en lo que es los sistemas educativos y cómo se ha ausentado en las artes, ahí es que explica muchísimo. Pero también las condiciones económicas son terribles para la, sí, para la producción nuestra y para quién nosotros presentamos. Uh-huh. ¿Okay? Porque aquí hay conceptos que ya no se usan, como los conceptos de burguesía. No. Pues mire, sí, está ahí. Sí. Nosotros trabajamos para un... Trabaja en Bellas Artes y tú, generalmente la que puede ir ahí puede pagar, lo que quiere es reírse, está explotado. Aquí hay un sector completo de Puerto Rico que se monta en un avión y lo que ve es el teatro de Nueva York.
Eso es así.
Y el artista que vale es el que se premia. ¿Ah? Exacto. En las metrópolis, uh-huh, o en la metrópolis, o si no te ganas el ahora la llamada, uh-huh, se gana uno de mí, qué bueno, gracias. Pero ya estamos aquí.
Exacto.
¿Valemos por eso o valemos por el trabajo que hacemos?
Correcto.
¿Ves? Sí. Entonces, no, si tú no estás, si tú no te ganas el Oscar o tienes la nominación, o no te ganas el Pulitzer, o no te ganas, no eres nadie.
No hay valor.
Entonces es la dictadura del mercado que determina qué vale y qué no vale. Y eso también ha percolado en grandes tramos de nuestras audiencias que se dejan guiar por eso. Y bueno, y los que van a... que están explotados y lo que quieren es pasarla bien. Y sí, eso sí, se entiende porque yo también lo quiero pasar.
Quieren ir a un sitio donde entretenerme, sí, por una hora y pico y no quiero pensar.
Sí, lo único que llamó la atención es que el teatro tiene una vocación de proponer. Y de cuestionar, uh-huh, y de que ciertos sectores del poder te cojan miedo también. Ahí sí, están, sí, los artistas tienen que ser la vanguardia. Ay, también. Y mira, lo vimos ahora, que estamos celebrando esta entrevista, uh-huh, para los que nos escuchan, la salida de la conmutación de Oscar López por el presidente Obama.
Que se hizo el día de ayer.
Se hizo el día de ayer y está todo el país contentísimo. Esto, y tuviste el rol de la clase artística ahí, ¿no? Es clave.
Que es otro punto, ¿sabes? La clase artística siempre tiene una participación en todas las cosas importantes o de vanguardia o cuando hay una queja. A los primeros que dicen nos ayudan son los artistas, o sea, son los actores, son los primeros que llaman para que sean las caras
pero
de.
Pero esto es una cosa que yo debato con los compañeros y con las compañeras actrices. No es al artista individual. Lo que yo me refiero es al proyecto artístico.
Sí, 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 el overall. Sí.
El overall. Uh-huh. Me refiero al overall, no al proyecto. O sea, no es que yo voy y me uno acá a aquella causa. La figura tal se une a aquella causa. Y Charlie Chin cuestionó a el individuo. Lo que yo estoy hablando es del movimiento completo teatral. Uh-huh. La propuesta artística. Y todos estamos quedados. Que nadie diga, no, yo estoy adelante porque yo no hago teatro comercial, o el que hace teatro comercial dice, aquella gente se quedó en los 60. No,
no, la ola
estamos
se lo llevó.
Estamos pegados todos.
Sí, la ola
todos
se
tenemos
llevó.
Que y las instituciones también, todos. Tenemos que repensar verdaderamente. Yo quiero trabajar dos fines de semana. Gracias, me aplaudiste, me voté y me voy. Y vuelvo a los otros dos fines de semana. Gracias, me aplaudiste, me voy. Que es como estamos trabajando.
Sí, no, así.
¿Sabe? Hay que cuestionarse eso. Mira, mi hermano, yo tengo montones de años desde niño. Uh-huh. Hay miembros allegados y vinculados a mi familia que nunca me han visto en el teatro.
¿Es verdad? Nunca.
Y yo no, y los quiero igual. Te lo digo como un dato sociológico, ¿sabes?
Sí, de alguien que en tu entorno es una persona que te conocen, que vamos, que por lo menos que porque te conocen
o
van.
O que me han ido a ver al teatro porque un amigo le ha ido a ver a ese tipo, ese narizón, y le gustó, porque hay gente que no le gusta momento, para nada y vale, pero le gustó y de momento,
mira, si yo
pero conozco. Pero si es que ese es fulano de tal que está casado con fulana. Y sí, van.
Increíble.
Es, sí, esas son las contradicciones que tú ves en esta colonia.
Sí, y la cuestión de que como tú dices, como no hay, ¿sabes? Porque desde niño la gente lleva, los padres llevan a los niños a un cine, pero nunca, es bien raro que los padres lleven a un niño a un teatro. O sea, al menos que sea una cuestión escolar, que fueron a ver los mismos libros que, entonces lo dejan ahí, pero no, no descubren otro tipo de...
Y ahí tú has tocado un punto en el teatro escolar. Mira, había don Leopoldo Santiago Lavandero y toda esa generación que crean la compañía de maestros, que fuera es la compañía de maestros y maestros de teatro en Puerto Rico. Uh-huh. Fue un proyecto de teatro de vanguardia en Latinoamérica entera, porque formaban los maestros a través de una compañía de maestros, que de hecho, en ese contexto es que se conoce Ernesto Concepción y Elsie Moró, que fueron los mis progenitores. Eso se cayó. Eso es una época que fue importantísima y que explica también que haya una audiencia que pueda apreciar,
claro,
trabajos de contenido distintos, ¿no? Eso no está. Entonces, el teatro escolar hoy se ha visto afectado por toda la crisis económica. Uh-huh. Y los padres también. Uh-huh. Pero también las escuelas y los colegios privados, muchos que, en mi opinión, tienen un concepto de la educación donde la educación no es bilingüe, lo que es bicultural. Y lo que están creando es norteamericano, estadounidense, sí, específicamente. Uh-huh. Ven por encima del hombro el teatro escolar también. Eso también nos ha afectado. El que se hace aquí es repertorio nuestro.
Sí.
Y nuestros artistas. Y nuestra literatura, y nuestras propuestas. Y el teatro colectivo, y el teatro que se hace en los márgenes.
El alimentar la cultura lo ven como
mal. El alimentar la cultura.
Lo ven como mal.
Muchos lo ven
como el pa' qué. O sea, lo ven como que pa' qué. O sea, si no les va a dar tal cosa, no les va a dar, pero si aprenden inglés y van para allá, pues entonces.
Pero fíjate tú, desde que Ileana Sidoncha sale del Nuevo Día y Martínez Solá muere, Juan Luis Barri muere, me acuerdo de aquel crítico Figueroa Chapel antes, etcétera. La crítica teatral, ¿dónde está? En los medios convencionales, ¿dónde está?
No está.
No está. Eso abona a invisibilizar un proceso fuerte.
Sí, tú cuando
fíjate ves que yo he emitido un montón de ideas aquí, pero yo también soy víctima de una falta de visibilización. A lo mejor yo estoy siendo injusto y estoy hablando.
Claro.
Y estoy levantando. A lo mejor alguien dice, oye, espérate, yo creo que lo que va por aquí, pues válido. Pero también no he estado eso. O sea, y eso juega. Eso juega un.
Sí, es verdad. Eso
juega un papel.
Un punto que lo acabas de decir y de verdad que no es cierto. Ya no existen en los medios. No. O sea, los críticos que antes. Sabes, vamos.
Habían premios.
Mira, hoy
los críticos premiaban.
Y ya eso, o sea, ya no existe.
Ya eso no existe.
Ya eso no existe.
Entonces, ¿qué premios te quedan? Sí. ¿Irte a ganarte uno por allá en Broadway?
Correcto.
¿Y lo de aquí?
Sí, como cultura no reconocemos el que está.
Al de aquí.
Y el que estás viendo constantemente y el que está trabajando para lo bueno y para lo malo.
Claro, y los medios tienen responsabilidad en parte de esto.
Es verdad.
Antes se hacía un recuento de lo que se hacía en el teatro y en la música. ¿Dónde estuvo?
No, ya no sé.
Vamos a entonces, se está miamizando. Se está newyorkizando la cosa.
Sí.
Pues no. No puede ser, y estamos conscientes de ese proceso bien clarito.
Sí,
es bien clarito. Lo que pasa es que, imagínate tú, ahora nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal aquí, que puede estar más de 10 años. Sí. ¿Ves? O sea, ¿cuál va a ser el rol del teatro?
Sí.
¿Cuál va a ser el rol del cine?
Que puede apuntar a que sea eliminado, debe de que siga subiendo.
Entonces tenemos que seguir haciendo.
Claro.
Ahora mismo, las mismas iniciativas de podcast, uh-huh, ¿verdad? Que la ventaja que tiene es que recogen este tipo de ideas que se discuten, pero muy poquito.
Sí, en otro medio no hay foro. No hay foro, casi no hay foro.
Mira, Nemesio Canales hablaba en un ensayo hace no sé cuánto tiempo del abogadismo. Ay, ¿qué vamos a hacer cuando todos sean abogados? Que es que todo el mundo es abogado en los medios.
Sí. Eso mismo es cierto. Eso es verdad.
Yo tengo un profundo respeto por la profesión legal, uh-huh, y es clave y es necesaria, pero no es la única perspectiva.
Correcto.
Yo creo que los
podcasts
y los medios han traído la posibilidad de una discusión plural de la realidad.
Muy cierto, muy cierto. Es verdad. Y es necesario, ¿sabes? Es que el punto de este, de estos tipos de movimientos es para que la gente tenga dónde encontrar esto que mucha gente también quisiera oír, pero los medios regulares no lo quieren dar. Porque pues no les conviene, no les da...
No es rentable.
No es rentable. Entonces, como no es rentable, empiezan a buscar lo que todo el mundo busca y se queda todo bien superficial. O sea, no se excava un poco más en el hoyo, tú sabes. Correcto. Se queda todo el mundo quedando en la gramita arriba. Ernestito, tengo una pregunta que, en base a lo que habías hablado ahorita de la actuación, en este país, por lo regular, todo actor trabaja teatro. Cuando hablamos de un actor aquí en Puerto Rico, se piensa, aunque estábamos hablando de todo lo que estamos hablando, se piensan más en el teatro. En la televisión hay figuras. En el teatro hay actores. Pero el cine lleva dando bandazos y tratando de alimentarse y tratando de sacarse y crear una industria, la cual otros países la tienen. Yo siempre, mi forma de pensarlo es que no, el boricua, basado en lo que dijiste ahorita, de cómo crían para ser americanos, no crear puertorriqueños, pasa también en la industria del cine. Aquí el que quiere hacer cine emulando películas americanas que tienen millones de dólares de presupuesto y no aprendiendo a que haz el cine que puedes hacer, no el cine que no puedes hacer. No es que no puedas llegar allá, pero la gente va gateando y caminando y va poco a poco. Entonces quieren tu primer proyecto, quieren que tengan explosiones, carros dando vueltas, ametralladoras, pero entonces no haces un buen proyecto en la cual tenga un buen guión, unos buenos actores y las películas fluyen. O sea, entonces tú vas y ves cine artístico en otro lado, y dices, qué buen cine se hace en España. Mira, Argentina hace un buen cine. Pero muchas de esas películas no tienen una explosión. O sea, no hay un brinco, son situaciones de estos personajes y tú te envuelves en la historia, porque todas las historias son interesantes, es dependiendo cómo se cuenten. Y dando todo este preámbulo a lo que voy, cuando entonces tú entras a tu primer proyecto cinematográfico, que empiezas a hacer cine, ¿cómo es el cantazo como actor? ¿Sabes? ¿Cómo sientes el...? Porque ya otras veces hemos explicado en el podcast que una película pues no se trabaja como se trabaja una obra de teatro. Se ensaya de principio a fin, en la cual tú puedes darle un desarrollo a ese personaje, darle una carne. Por eso cuando la gente me la han preguntado, ¿por qué si aquí se hace buen teatro no se hace buena televisión? Porque no tiene el mismo tiempo de dedicación.
Claro.
Puede ser que el libreto que se está haciendo en televisión no sea bueno, pero no tuvo el tiempo. Lo que tuvo fueron un par de horas días antes y si sí, acaso. Uh-huh. En una obra de teatro se está trabajando un mes, se está fijando, el actor le está buscando que se le empiece a entrar y crear su personalidad, ¿no? ¿Qué yo quiero hacer como actor con este personaje y a dónde me va a dirigir el director? Pero en cine, como es todo lo contrario, cuando tú te encuentras con ese mundo, ¿qué pasa con Ernesto, el actor, que se encuentra con este otro tipo de trabajo que es el cine?
Yo hice el primer proyecto de relevancia en televisión, lo hice cuando estaba en nuestro teatro. Yo tendría 19, 20 años. Uh-huh. Se produjo Misión Cumplida, que es una serie que produjo Ángela Meyer cuando estaba en Telemundo.
Sí, me acuerdo de ella.
Sobre el caso del Cerro Maravilla. Uh-huh. Ahí empiezo en la televisión. Se hacía en aquel momento series y había novelas y tal. Mi papá hizo televisión. Pero mira, déjame ubicarme en relación a ese medio. Yo nunca me interesó ni de joven, uh-huh, ni después, ni más después. Yo decir, voy a coger un curso en Nueva York, en México, de cine, porque yo voy a hacer cine. Yo nunca he sentido ese drive hacia el cine. Tal vez porque vengo de una familia de gente de teatro. Uh-huh. Y encuentro la dimensión del teatro fascinante en su propio horizonte, uh-huh, y en sus propias posibilidades. Tal vez porque en el momento en que empiezo, que era, que te digo, en el principio de los 90 había un descenso en la producción local y paralelamente a la calidad. Uh-huh. El cine era muy, muy escaso, muy raro, muy, uh-huh, muy, muy, muy acuarelado. Y tal vez tampoco tuve esa... Generacionalmente tampoco discutíamos eso, ¿verdad? Como ahora, la uh-huh explosión digital y de los medios y la democratización de los medios y los accesos vino después de uno, correcto, formarse. Uh-huh. Todas esas. Y también por un elemento mío, de que yo ubicaba en el a los medios, al cine, como un elemento del poder de industrias y corporaciones que esencialmente yo sentía ajenas a mí, mm-hmm, y hasta cierto punto
interesante
en contra de mí.
Interesante.
Te lo digo, honestamente. Yo sigo, hay una parte en mi cabeza que mm-hmm sigue viendo con suspicacia el medio. Yo sigo siendo un nativo. Eso es la que hay, papá. Sí. O sea, me siento más cómodo en ese medio. Mm-hmm. Punto. Ya, y no...
No hay que buscarle matices.
No hay que buscarle matices. ¿Te gusta el hígado? Sí. Con el, a mí me gusta el punto y ya está. Tú sabes. Es como que, ¿por qué tú sigues pintando, haciendo afiches en...? Porque sí. Porque
es lo que me
sí,
gusta.
Porque me gusta. ¿Verdad? Ahora, hay un... Sí hemos adelantado en esa búsqueda de un cine puertorriqueño. Porque ha habido debate. Uh-huh. Fíjate que en la política reciente se han mantenido las leyes que promueven el cine. Uh-huh. Los jóvenes gustan de explorar el medio en cortometraje y tal. Ha habido un grupo de cineastas que se han movido a Cuba, que se han movido a Argentina, que se han movido a México, e incluso en los propios Estados Unidos, donde se les invita, y España también, uh-huh, se les invita a explorar los temas de sus propios contextos.
Correcto.
Y entonces tenemos una generación, obviamente Jacobo es un maverick, que es un referente tremendo, uh-huh, y otros, ¿verdad? Molina, hay otros, Diego de la Tejera.
Sí, que son personas que
son referentes, uh-huh, tú sabes. Y están activos. Están activos. Yo acabo de hacer un trabajo al final del eclipse con Jacobo Morales.
Que es la película nueva de Jacobo.
Que es la película nueva de Jacobo, que él escribió para teatro. Y ahora voy a eso. Uh-huh. Eso está chévere. De todas las industrias. Aquí interviene el tema político.
Sí, no es de otra.
Las expectativas. Siempre ha estado imaginario. Cuando tú te imaginas, imagínate un director de cine y te imaginas un gringo. Es lo primero que te viene a la cabeza. Yo quiero ser como él, ¿por qué?
Sí.
No. ¿Sabes? Hay que poder dialogar y poder, pero... Intervienen muchos elementos,
mi crítica siempre,
¿sabes? ¿Quién puede pagar 40, 50, 60 mil pesos educándose? Pues mira, a lo mejor vienes de una familia de profesionales con una ideología que apoya la inserción tuya en esa industria. Incluso a lo mejor pueden ir más allá y pensar que te debes inculturar, que te debes ubicar.
Dijiste algo que quiero mencionar. Si alguien, tú le preguntas a cualquier persona que está estudiando cine hoy en día, dime 10 directores los cuales tú admiras, la gran mayoría son americanos, y los que son latinos son porque están haciendo cine americano. ¿Sabes? Es bien raro que ellos te mencionen gente de Argentina, ¿sabes? Que son igual de buenos, pero no es la visión, automáticamente.
Pero no podemos culpar la víctima.
No,
vuelvo
al medio.
El medio. ¿Qué
nos ha llevado a eso?
La plataforma, ¿a qué se publicita? Uh-huh. ¿Qué es lo que se le da seguimiento? Los estándares de valoración, ¿quién los ubica?
En esto, hasta los otros días, cualquier película puertorriqueña, lo más que llegaba era a Fine Arts. Se trataba como si fuera cine extranjero. Uh-huh, uh-huh. O sea, ahora están abriendo las salas y se está viendo nuestro cine en las salas regulares. Pero originalmente era cine extranjero en nuestro propio... Y en nuestra propia isla, ¿sabes? Claro. Como ridículo, ¿sabes? Correcto. Como que decir, como la película de aquí, el único sitio donde llega es a dos salas que hay en el país que es para ese tipo de cine, contra 30 salas que no me pueden dar, vamos, 5, 8, 10, porque es cine boricua, ¿sabes? Lo que pasa es que llevamos 2 años en que esa industria ha tenido unos cambios, sí empezó metiendo cine, como hablábamos ahorita del teatro. No piensa bien vulgar, vamos allá. Pero empezó entonces a jalar a que la gente viera a ese medio como una posibilidad también. Porque aquí el medio del cine estaba totalmente como que, si es de aquí no sirve.
Correcto. Y entonces, por ejemplo, llega el punto que uno, hay tramos en las audiencias que no quieren verse retratados en esa pantalla. Uh-huh. Y si me quiero ver, pues me quiero ver en un relajo, pues no quiero enfrentar mi realidad o mi realidad histórica, porque estás bregando.
Se molestan.
Están bregando en un contexto colonizado.
Y la gente se molesta. O sea, cuando le apuntan esas llagas.
Incluso si tú gesticulas mucho, así no es. Tú tienes que actuar como actúa el gringo, que es una cosa, tú sabes. No, si yo hago de un estadounidense, lo hago.
Entonces
así.
Lo haces así, exacto.
Lo hago así. Y depende del personaje, obviamente.
Claro, claro, claro.
Pero es esa. Y la gente que viene y se me acerca y me dice, pero Popo, porque tú no te vas a Hollywood o te vas a... Mira, yo no tengo ningún problema en moverme y trabajar. Yo he trabajado en inglés. Uh-huh. Pero es lo que hay detrás del comentario, ¿verdad? Es lo que hay detrás. No podemos ir todos. Yo no tengo ese concepto. No tengo ese concepto. Me gustaría... un cine puertorriqueño como el que estamos despuntando. Estamos yendo a más festivales. Fíjate, te hablé de una retracción de recogimiento en el teatro en términos de sus vínculos caribeños, latinos.
Y el cine está cogiendo.
Sin embargo, el cine está entrando en circuitos, uh-huh. Se está valorando. Uh-huh. Me viene a la mente lo que le ocurrió, por ejemplo, a Álvaro Aponte allá en Francia, ¿verdad? Su reconocimiento por su trabajo y que sigue. Uh-huh. Pero ahí tú tienes a Álvaro. O sea, Álvaro Aponte, por ejemplo. Igual que ocurre con Quicha, uh-huh. Son gente muy atentos, no solamente Quicha, Dina, que es la que escribe.
La escritora de Antes que cante el gallo.
Que ha sido.
Un excelente. Tuve a su director y a varios de los actores.
Ellos no quieren hacer cine de otra manera que no sea con. ¿No? De nuestros temas
y eso está.
Buscando esa. Y ha habido un reconocimiento.
Eso es lo que yo siempre he dicho. El cine no significa explosiones y carros volando. Claro. ¿Sabes? Una película como Antes que cante el gallo, que es una película muy buena, el que pueda verla y que esté en su país, vaya a verla. Porque ese es el cine al que yo me refiero. Es el cine que se está haciendo aquí que no se parece a. Que tú lo ves y es totalmente. No sé si tuviste la oportunidad de ver La Granja.
No la vi.
Pero es otra película que...
A mi compadre le encantó.
Lo mismo. ¿Que te hace así en la llaga? Claro. Sí. Eso es parte del cine, que te crea una reacción, no solamente entretenerte, sino que te ponga a pensar.
Sí. Y mira, esas mismas búsquedas de... Ahora mismo hay un movimiento de colaboración, uh-huh. De películas, con nuestros hermanos dominicanos, hay compañeros cineastas allá, compañeros actores, comediantes que están vinculándose acá. Uh-huh. Todo eso hay que verlo como signos positivos de búsqueda en la zona.
Claro.
Y yo creo que por ahí es que va. Me gustaría que así como Arimaniel, Quicha, ay Dios mío, se me fue el nombre de Joaquín, que es del grupo de que estudié en Cuba, son gente que están mirando el teatro. Que están mirando el teatro también como parte de un mismo ejercicio.
Sí, no solamente un solo lado.
Y no solamente un solo lado. Yo creo que eso ayuda, por ejemplo, de entrada, a bregar con los actores. Sí. ¿Por qué? Porque el medio teatral te convoca a ir al recurso alrededor del cual gira todo. Pero como el teatro se ensaya, uh-huh. Hay técnica, uh-huh. Los grupos y los artistas tienen sus approach, sus acercamientos, pues abre, ¿verdad?, unos canales más complejos de comunicación, ¿no?
Sí.
Yo no sé si que eso también ha ido cambiando, pero sí, definitivamente, porque se ve en el se proyecta.
Se ve en el proyecto. Por ejemplo, que acabas de mencionar, Ari, cuando yo entrevisté a Ari, Ari me dijo, a mí me gusta ensayar. Me gusta porque aquí, ahí yo voy viendo y le voy pidiendo y el actor me va dando. Y entonces cuando nos paramos en el set, la cámara es algo que se añadió a lo que está pasando.
No le pidas a un actor puertorriqueño que actúe como americano, para empezar por ahí. Uh-huh. Ah, este es el Al Pacino de Puerto Rico. Sí. Búscate referentes locales. Uh-huh. Afirma el intérprete en su contexto.
Cierto.
¿Qué tengo que parecerme al Pacino si tengo a Ernesto Concepción, Miguel Ángel Suárez, etcétera, etcétera, etcétera?
Sí, que
hay también otro. Oye, inspírate quien te dé la gana también. Claro. Pero tampoco me
inculques el que.
Me inculques este.
El que siempre hay que mirar para el mismo sitio.
Porque ellos no miraron para otro lado. Yo los veo, los respeto, los estudio. Incluso sigo algunos. Pero desde ahí. Desde esos parámetros.
Una cosa bien curiosa, Junior Álvarez me dijo un día aquí sentado conmigo, me dice, cogiendo el ejemplo de Al Pacino, me dice, tráete a Al Pacino un día para aquí y que trabaje una producción local en las mismas condiciones que un actor local. Para que tú veas que él te va a decir, tú eres loco. Claro. Si yo para hacer esto necesito un año. ¿Sabes? Porque el entorno en que ustedes trabajan y sacan proyectos es heavy, ¿sabes? Es corto tiempo. Ustedes tienen que desarrollar unos personajes y unas cosas en un corto tiempo, ¿sabes? No significa que los de allá sean mejores, es que las circunstancias son totalmente diferentes.
Circunstancias de producción son totalmente distintas. Ahora, nosotros tenemos que ampliar, o sea, no podemos ensayar un año, claro. No podemos ensayar 3 semanas.
Ese es mi punto. No pides que sea una, cuando le estás dando 3 semanas.
Porque ahí se va enredado, consciente o inconscientemente, el oficio de ese ser que está creando y dimensionando un texto o creando un texto. Esto lo tienen bien claro los grupos que trabajan de manera colectiva. Uh-huh. O sea, esto lo saben. Yo no tengo tanta experiencia en ese, pero tú te hablas con Pedro, con Pedro Adorno, o te traes a la gente de Novia Luz, o te traes a la gente, incluso el mismo trabajo que está haciendo este Mike Philippe y todo este grupo. Te pueden hablar de esos aspectos.
Una cooperativa.
Te pueden hablar de esos aspectos recientes, ¿verdad? Su experiencia. Pero me preocupa que la figura del histrión como creador se vaya convirtiendo en esta visión hegemónica de la industria como la conciben los otros en una mera pieza, en un intérprete.
Claro.
Y que el elemento económico rija todos los factores. Porque no hay chavo para salones de ensayo, pues entonces nosotros queremos ensayar más. Pues no ensayemos un salón de ensayo, vamos a ensayar en otro sitio, pero vamos a ensayar. Se nos olvida que cuando vamos, se cierra la puerta vamos a descubrir.
Un salón de ensayo es un espacio, o sea, cualquier sitio, no tiene que ser el sí, te entiendo. Aquí el factor es ensayar, no en dónde.
Claro, a mí particularmente me gusta mucho cuando llega las presentaciones, pues voy a disfrutar. Se sigue descubriendo cosas, sigue creciendo, pero ya entras en otra fase, sí, ¿no? Exacto. Pero no podemos ser el único país del mundo donde los actores y las actrices se terminen de aprender el libreto después que se acaba la... O como a veces me pasa a mí, que me dicen, mira, voy para allá, ¿cuándo es que están? Y yo le digo, no, ya se acabó. Adiós, pero no empezaron. No, es que ya no. Mira, ahora mismo yo hice el Motherfucker with the Hat, el hijo puta del sombrero, que se hizo acá. Dos fines de semana. ¿Se acabó? ¿Quién vio eso? Yo hice Nine. El musical Nine, que es traer un transatlántico y encallarlo en la sala de drama. ¿Cuántas funciones hice? 5. No recuerdo, 4.
Vamos.
Uh-huh. Vamos. Pero te estoy poniéndole un peso a producción, a intérprete y todo. Y el que se sienta, que es teatrero, nuestra audiencia exigente. A mí me importa un pito si tú ensayaste lo suficiente o no.
Lo que quiero ver
el hijo de puto el sombrero. Uh-huh. Yo quiero ver el préstamo, yo quiero ver.
Y estás dando ejemplos que
somos los que tenemos que empujar y buscar esas posibilidades.
Porque si no, no.
Porque estamos entonces pillados. Y encima tenemos que publicitar una cosa que también estoy haciendo con poquito tiempo.
Sí, sí,
estoy siendo bien honesto. Y estas cosas yo las converso con los compañeros productores. Ellos también están. Yo produzco también, ellos.
Sí, hay otros.
Lo saben y están tratando de darle la vuelta.
Claro, ¿de qué manera se puede? Sí, porque si no se dice, entonces se entiende como que está bien. O sea,
está bien, no, no está bien.
Eso está bien.
No, no, eso está bien. Ellos, ahí como la gente te aplaude y sale, entonces dice, ay, tú te vas y te olvidas. No, 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 espérate, no. No. Hay que tener cuidado con eso. Sí. No podemos caer en ser meras piezas de un engranaje de producción constreñido por elementos puramente económicos. Entonces hagamos menos y busquemos entonces o generamos los trabajos o estemos allí donde nuestro oficio se respete.
Y más o menos la idea de lo que estás diciendo. Entonces a veces vemos que salen piezas y entran otras que el concepto es prácticamente lo mismo con otro nombre, y entonces piezas que podrían durar mucho más tiempo porque tienen un contenido tanto de lo que estamos viendo visual, de actoral más fuerte, pues no llega prácticamente al ensayo, como uno dice, ¿sabes? Salió y ya mismo se fue, como las piezas que acabas de decir.
Esto puede afectar a algunos compañeros que están en la parte de publicidad, pero para poder publicitar algo costo efectivamente, tienes que usar como unas mismas plataformas,
sí,
incluso de hasta de arte gráfico, de una serie de cosas, ¿no? Y termina todo pareciéndose.
Exacto.
Entonces, esto es en el punto. Teatro comercial. Entonces, la impresión que recibe la audiencia de esto es teatro de consumo.
No importa lo que esté. Sí, pues se miden ambas cosas de igual manera.
Yo me voy a sentar y voy a consumir y me voy. Lo que tú decías.
Cierto.
Eso es lo que Puerto Rico necesita con una junta de control fiscal. Hoy. O nos vamos a... Todos, los que hacen teatro comercial, los que hacen todo. ¿Cómo vamos a hacer para que el teatro se convierta en un vehículo de reflexión, de entretenimiento, sí, pero de reflexión también y de propuestas?
Sí, es verdad. Es cierto.
Tú sabes, déjale eso a Warner Brothers.
Sí. Quiero para ir cerrando, porque tú has hecho un montón de cosas, pero es que nos fuimos por una línea muy buena y no quería desviarla de ahí porque la estaba sumamente interesante. Pero quiero hablar de un proyecto que mencionaste ahorita, que fue La Llamarada. La Llamarada, hay unos elementos ahí que te dicen que aquí sí se puede hacer esas cosas, ¿sabes? Fue una buena producción, calidad visual fue muy buena, en actuación, en La Llamarada. ¿Cómo lo ve Nestito Concepción? Ese proyecto como tal, vamos a hablar de ese proyecto, no vamos a hablar del entorno de todos los demás que son parecidos a. ¿Tú ves como que la única escapada que hay visual para que la gente vea eso es que el Canal 6, pues, que es el canal de Puerto Rico como tal, ponga los fondos para hacer eso y las otras cadenas pues obviamente no se involucren en ese tipo de trabajo?
Bueno, es que a mí me consta que se trató de mover ese proyecto a canales comerciales y no lo quisieron.
Sí.
No les interesa trabajar ese tipo de contenido. Ya estaba hecha.
Ah, estaba hecha. Cuando se trató de moverle.
Y no se quiso.
Entonces después todo el mundo habla como una sorpresa.
Exacto.
Todo el mundo, ay, era bueno. O sea, era como que fue lo más que a mí me molestó. O sea, que la gente lo vieron y después lo hablaban como si fuera una sorpresa. Uh-huh. Ay, quedó chévere. O sea, como si hubiera sido un ups. Eso no fue un ups. O sea, eso fue algo bien trabajado. O sea, un montón de compañeros que se mataron por hacer un proyecto de altura. Y entonces lo premian y entonces empieza lo que tú decías. Ah, ahora sí vale, porque le dieron un premio. Mira, sí, ahora el que no lo ha visto ahora quiere verlo.
Sí. Fíjate, antes de salir, poniendo un poco en contexto el proyecto uh-huh. Lucy Boscana, ¿verdad? Uh-huh. Un proyecto que inicia la primera actriz Lucy Boscana para crear trabajo televisivo dramático en la corporación, uh-huh. ¿verdad? Y cuando cerró el proyecto dramático en esta administración, no la anterior, estuvo uh-huh. cerrado por muchos años.
Yo sí, lo sé.
Se fueron 4 u 8. Uh-huh. A Cecil Blondet la nombran casi 2 años después. Uh-huh. Querían reabrir ese proyecto con algo contundente. Y entonces se decide el propio canal traer esa adaptación, ¿verdad? Adaptar la obra de Don Enrique. Uh-huh. Nota al pie, hablamos de Don Enrique por respeto. Cuando Don Enrique escribe La Llamarada, era un muchacho.
Sí, ¿eh? Exacto.
Era un maestro de la palabra, de la uh-huh. literatura, en un momento histórico donde había que escribir bien para demostrarle a aquellos allá, ¿verdad? A su majestad con G, uh-huh. que se tenía un respeto por la lengua y un oficio y hasta ingenio, ¿verdad? Ingenio. Uh-huh. Bueno, pues se hace este proyecto. Un poco viene de ahí la sorpresa, porque de la nada salió esto. Y devolvió el proyecto al estándar de producción, de interpretación, que debe estar como promedio o más. Uh-huh. Encima, bueno, pues obtiene el premio y el reconocimiento no solamente del gremio, ¿verdad? Que se expresó en las redes y tal, y les
pareció, y llamó la atención.
Bueno, uh-huh. sino del público en general. Y una cosa que nos permitió ver La Llamarada es la audiencia del canal. Hay expectativas y expectativas de ver buenos proyectos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la televisión pública puede ejercer, yo creo que, digo, a menos que seas una o un canalla, uh-huh. los que rechazaron el proyecto tenían que mirar y decir contra. Fíjate, por lo menos.
Exacto.
De hecho, en el horario, en el segundo horario llegó tercero. Uh-huh. ¿Mm? Pero nada, o sea, la televisora debe plantearse lo que se tiene que plantear y hacerlo y punto. Pero también invitar a que de ahí, de ese marco, aspirar a que los proyectos de adaptaciones clásicos o los contemporáneos o los que sean mantengan un nivel. No podemos ir para atrás o no porque podemos parecernos a lo que el otro hace,
uh-huh. sino que de aquí para arriba.
De ahí uh-huh. para arriba. Sí. Porque mira, en otros países las televisoras públicas son donde tú quieres trabajar. Ahí es donde está la crema y es donde tú quieres. Pero en parte se ha un poco olvidado la misma corporación, y lo digo, uh-huh. se ha olvidado de que tiene que formar figuras de la propia corporación.
Correcto.
¿Qué es lo que hace? Queremos emular lo que hacen los canales comerciales. Bueno, pues emula lo que hace sentido.
Claro.
O sea, no los contenidos, porque hay una ley, hay una línea, y dentro de eso se pueden hacer mil cosas.
Pero crea figuras para que jale.
Pero crea figuras para que jale.
Correcto. Tienes un punto, pero sumamente válido.
Tienes en el proyecto dramático radial gente que hace años no se ve en el otro lado.
Y la gente ni lo sabe.
Entonces, entre ese grupo y los que se pueden ver y otro grupo que tú traigas, y esto es a lo que voy, uh-huh. y esta es mi opinión, nosotros hemos desvinculado, y esto no lo digo en relación a la corporación, lo digo en gente en general, al artista desvinculado al trabajo. Nosotros necesitamos, en la medida de lo posible, trabajos. Uh-huh. No es que una compañía coja 10 mil pesos y mueva unos chavitos. No, es que esa compañía tenga la capacidad de emplear, que ha sido el gran logro de Teatro Breve, que es lo que han peleado. Mira, Lolita Villanueva ha logrado una algo tremendo con Coda 21 en la danza, lo ves en otros colectivos.
Eso es así.
Lo que queremos
que generan.
Lo que queremos es trabajo. No, que esa gente lleva muchos años. Bueno, vete a donde Mrs. Matos, que lleva 20 años en un salón, y di que se tiene que salir porque lleva mucho tiempo. Ah, ¿por qué entonces unos oficios sí y otros no? Sí, no, lo que queremos es más. Ahora, tampoco puedes, tú tienes que poder, ¿sabes?
El producto, y se nota que hay el espacio. Porque los ejemplos que acabas de poner, lo que no hay es abrieron los espacios.
Lo que no hay es la discusión de los actores y los intérpretes hacia la estructura.
Cierto.
Que escuchen.
Cierto.
Porque hay otras maneras de organizar esto.
Uh-huh. ¿Verdad?
Mira, yo conozco compañeros en otras latitudes. Oye, que sería bueno que si nos escuchan, nos escriban y nos orienten y nos ilustren. Uh-huh. Pero entiendo que hay otras televisoras que te ofrecen un contrato y tú estás empleado. Eso funciona mucho también para los que arrancan sus carreras. Te ofrecen un trabajo con una iguala chévere, tampoco es rico, no, lo que se puede, y tú haces. Tú haces tu novela, tú haces tu serie, tú haces tu radio y estás.
Pero ahí. Cuentas con algo.
Cuentas con algo. Uh-huh. Claro, en el contrato tú le permites al productor decir, bueno, yo uso, pero necesito traer a Gaby para que me haga la parte de audio y me traigo a este. Podamos también hacerlo. Uh-huh. A eso es a lo que me refiero, de replantearnos todo.
Sí, es verdad. No es solamente igual un solo punto.
Igual lo pasa con los canales comerciales. Hay que abrir la producción. Uh-huh. Todo el mundo tiene que bregar y flexibilizar.
Sí.
Los actores y los técnicos.
Muy
cierto. Para poder movilizar esto. Entonces, esa noción de que el actor es un por cuenta propia y demás, en gran medida debilita también. Nos hace a merced de...
Sí, de lo que
venga. De lo que venga. Uh-huh. Tú sabes. Atomiza, divide, canibaliza.
Sí, se convierte en un sistema como el sistema de la... Como yo digo, el sistema del albañil. Se termina este proyecto, ahora que me llamen para otro, a ver si aparece otro. ¿Sabes? Si no hay esa canalización que tú dices, de que...
Un balance.
Esa es la palabra.
Porque a lo mejor a mí, yo te digo, no, nene. Yo no me dejo un trabajo, yo no sirvo para estar en un mismo sitio, yo me voy. Pero el hecho de que tú no sirvas para estar en un mismo sitio no quiere decir que entonces abogue para que no haya ninguno.
Exacto, porque no todos están.
No todos somos, no somos de la diversidad.
Exacto, ¿no? Cierto.
Pues entonces,
es verdad.
Vamos que unas cosas alimenten otras.
Claro.
Y haz lo tuyo. Claro. Pero que una cosa fortalezca la otra allí donde se puede.
Muy cierto.
Yo voy más por ahí. Y la llamarada es un proyecto. No era la única forma de adaptar esa novela.
Claro.
Se pudo haber adaptado
de 20 formas.
Pero esa fue la que se logró en el tiempo que se tuvo, con el presupuesto que se tuvo. Lo que yo quiero es que vengan otros proyectos.
Claro,
que se hagan cortos,
que no se pare, que se
otro formato.
Y estemos 2 años hablando de la llamarada, ¿no?
Sí, y que entre los Álvaro Aponte, y los más jóvenes, y los que hacen cortos, que existan las plataformas. Para que tal vez no me pase como me pasó a mí, que yo no tenía mucho referente, entonces no me interesé. ¿Ves?
Claro.
Que también es usted.
Claro.
Pero...
Para que
tiene
sí.
Que haber una apertura.
Y si no la hay, pues no hay forma de...
Exacto.
Ernestito, de verdad que ya estamos acá, ya llevamos una horita hablando, así que te agradezco de verdad que hayas tomado tu tiempo. Gracias. Para sentarte aquí y hablar de unos temas bien buenos que hacían falta hablar también. Esta es tu casa, cuando tú quieras.
Gracias.
Déjame darte aquí un recordatorio de todos los que vienen por aquí.
Ah, mira.
Para que sepas que pasaste por Hablando 24 Frames.
Muy bien.
Antes de cerrar, ¿qué viene próximo? ¿Qué tienes? ¿Qué proyectos tienes ahora que vienen por ahí?
Bueno, estamos en ahora mismo iniciamos prontamente los ensayos de una producción que se llama Venecia.
Ajá.
Y ahí vamos a tener la participación de Ángela Meyer junto a Suset Bacó. Y Yamaris La Torre y Cristina Dios mío, iba a decir esto, Cristina Soler. Es una comedia muy bonita, muy chévere, que yo espero que además de las 2 semanas, ya sabemos que vamos a estar también en la isla, en Mayagüez, empezamos en Mayagüez, y que se pueda mover a otras salas de teatro y demás. Entonces, hay otros proyectos que no son necesariamente en mi función como artista, ¿verdad? En el escenario. Voy a estar más vinculado a las escuelas. Voy a estar, estoy trabajando en el proyecto inicial, el proyecto piloto para visitar escuelas.
Ah, qué nice.
Y compartir allí cuentos y otra serie de actividades artísticas.
Y fomentar lo que estábamos hablando.
Y bueno, y mis proyectos de vida, pues mi hijo, mi familia.
Sí. Y seguir para adelante,
¿no?
De verdad, Néstito, de verdad, muchas gracias.
Gracias.
Gracias mil, que se repita, de verdad que
claro,
sí.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye.
Así es. We'll be right back.